¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Empezamos un nuevo capítulo. Hola, Bigma.
Hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, hoy capítulo nuevo, ¿no? Tenemos una invitada, una desconocida, ¿no? Nos va a contar algo de su trabajo, qué hace y demás. Así que cuéntanos quién es.
Pues sí, pues hoy vamos a hablar de otra figura, ¿no? Del mundo de los juzgados, que es pues el letrado o letrada de Administración de Justicia, lo que antes se llamaba el secretario judicial y que ahora es el letrado de Administración de Justicia,
El LAG
el LAJ,
o
¿no?
la LAG.
Para abreviaturas. Y bueno, pues para eso nos acompaña una de ellas, que es María Cuenca, letrada de Administración de Justicia en prácticas. Así que muchas gracias por venir y bienvenida.
Pues nada, buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo hoy.
Pues nada, hoy vamos a hacerte algunas preguntas para que nos puedas contar un poco, pues bueno, qué es ser LAG, ¿no? Tú ahora que estás empezando el mundo, en este mundo, que estás de prácticas, y arrojar un poco de luz a esta figura tan desconocida. Pero bueno, antes que nada te queríamos preguntar, ¿café o cortado? ¿Eres de café o eres de cortado?
De cortado.
Eres de
Bueno,
cortado, vale. Pues
de las tuyas.
esta es de las mías. Entonces, bueno, lo primero de todo, ¿qué es ser LAG, ¿no? O sea, ¿qué es una letrada de la
Claro, ¿no? Imagino, ¿no? Que el
administración?
nombre tampoco ayuda, ¿no? Porque
No,
es
no
como
ayuda.
letrado, pero entonces eres abogado o secretario, que eres el secretario del juez o secretario del juzgado, como, ¿no? ¿Qué es un LAG?
Sí, bueno, primero,
Nada.
tanto el nombre de secretario como de letrado nos lleva a confusiones, siempre lleva a confusiones, porque secretario era como el secretario del juez que has dicho, letrado como que eres abogado, y ni somos abogados ni somos secretarios, o sea.
Ni sois buenos eligiendo nombres, ¿no?
Exactamente. Somos fedatarios públicos y tampoco somos notarios. O sea, somos fedatarios públicos en los juzgados, es decir, que damos veracidad a los actos judiciales, ¿no? El notario lo hace desde fuera de los juzgados y nosotros lo hacemos dentro. Pero aparte de ser fedatarios públicos, que es una característica principal, también tenemos otras muchas funciones, porque somos directores de la oficina judicial, lo que lleva también a gestionar los medios de la oficina judicial, me refiero a los funcionarios, es decir,
Es
a los.
decir, la jefa
Sí.
del juzgado, ¿no? Un
Bueno,
poco de,
jefa,
bueno,
vamos a ponerlo
la que
entrecomillado, ¿no?
controla, ¿no? La que
La
tiene
que
que controlar. Vale.
controla pues, a los gestores, a los tramitadores y a los auxilios, ¿vale? Pero es que yo también digo que nosotros somos un poco los directores de la orquesta, y me explico. Cuando digo que somos directores de la orquesta, me refiero a que un procedimiento. Siempre se piensa que es el juez el que lo saca adelante, pero no es únicamente el juez quien lo saca adelante. También lo saca adelante el letrado de la Administración de Justicia. Quien lo impulsa es el letrado de la Administración de Justicia. Entonces, el director del procedimiento, yo siempre digo que es el letrado de la Administración de Justicia, porque al final, en materia de derecho sustantivo, me refiero a derecho civil, derecho penal, está el juez, pero en materia de derecho procesal, quien resuelve es el letrado de la Administración de Justicia. Entonces, un procedimiento no sale adelante sin el juez, sin el letrado de la Administración de Justicia. Evidentemente, lo hace el juez y el letrado, pero sin la figura del letrado, el procedimiento no sale adelante.
Vale,
Esa es la
bueno,
primera, aunque también tengo más
hagamos
cosas que
un.
decir, ¿eh?
No, no,
Hagamos un
María ha venido
recuento de esto.
con muchas cosas que decir.
Claro.
Bueno, soy la gran desconocida, pero hoy voy a poner los puntos sobre las íes y voy a explicar quién soy y lo que hago y por qué he estudiado tanto, y por qué
Tal
estoy
cual,
aquí.
que he estado 3 años y
Entraremos,
medio
ya lo entraremos.
estudiando.
Entonces, es un poco como la mano derecha
Sí.
de un juez, ¿no? Que estás ahí un poco pues,
Sí.
pendiente de todos los procesos y de dar un poco la logística.
Exactamente. Los procedimientos muchas veces necesitan pues, resolver cuestiones que no están, o sea, que en ese momento no se resuelven por el juez. Y, por ejemplo, me refiero a. Yo ahora estoy tocando mucho el tema en instancia de ejecuciones. Las ejecuciones dependen del letrado de la Administración de Justicia. Es decir, cuando un procedimiento se acaba y se condena a algo, eso se tiene que hacer efectivo. Pues en esa fase de ejecuciones, quien interviene sobre todo es el letrado de la Administración de Justicia. Tiene que resolver para que la persona vea efectiva la tutela judicial, ¿no? O sea, quiero decir, él entra para que se haga efectivo algo que ha solicitado a la justicia, ¿no? Pues se tiene que
Es
hacer
decir, ¿no? Por
efectivo.
ejemplo, pues una sentencia que condena a pagar 8.000
5,
euros.
por ejemplo.
Vale, oye, que sí, que aquí el juez me ha dicho que me deben 8.000 euros, ¿no? Pero oye,
Exactamente.
y cómo, ¿no? ¿Cómo
y cómo lo hacemos, y cómo, y cómo hacemos este procedimiento?
De quitárselo, ¿no?
Exactamente. Entonces ahí es el que interviene el letrado, pero... O sea, el letrado de la Administración de Justicia interviene en fase de ejecución, pero también intervienen otras cosas más. Por ejemplo, para admitir una demanda, tú presentas una demanda y quien se encarga de admitir esa demanda es el letrado de la Administración de Justicia.
Vale, o sea, es el primer control de...
Es el primer control, o sea...
Esta demanda al, está bien,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Entra una demanda al juzgado y la primera persona que la va a tocar va a ser el letrado de la Administración de Justicia para ver que se cumplen todos los requisitos que tienen que cumplirse para que esa demanda luego pueda continuar. Durante el procedimiento, el letrado de la Administración de Justicia también tiene otras muchas cuestiones que resolver durante el procedimiento, impulsar el procedimiento y en ejecución le pertenece al letrado, o sea, la resuelve... mayoritariamente el letrado de la Administración de Justicia. También hace otros actos, depende también el letrado de la Administración de Justicia donde esté, o sea, no es lo mismo estar en un juzgado de instancia, es decir, civil, que estar en una instrucción, que es penal, ¿no? O sea, las actuaciones del letrado son diferentes, pero por ejemplo también hace actos de conciliaciones, las conciliaciones le pertenecen al letrado de la Administración de Justicia. El letrado de la Administración de Justicia también interviene en las comparecencias para formación de inventarios, en materia de herencias o en materia de liquidación, en materia de gananciales. El letrado de la Administración de Justicia también es el que lleva a cabo la tasación de las costas, es decir, un procedimiento a ti te cuesta algo, te cuesta un dinero. Pues es
eres, en este caso tú, quien pone precio a... O sea, quien tasa...
Quien tasa, ¿no? Si es correcto, quien lo tasa. ¿No? Soy yo quien lo tasa. En instrucción, por ejemplo, porque hasta ahora estoy hablando más de lo que es el ámbito civil, en instrucción, por ejemplo, el letrado de la Administración de Justicia, sí, minuta, pero, por ejemplo, también hace las entradas y los registros en lo que es en los domicilios.
Cuando hay, ¿no?, esa comisión judicial para desahucios.
Exactamente. Me refiero más en el ámbito de instrucción, me estoy refiriendo a penal. También el letrado de la Administración de Justicia va a los levantamientos de cadáveres también, cuando hay indicios de criminalidad. No solo va al juez, que siempre se piensa que únicamente va al juez, ¿no? El letrado de la Administración de Justicia también va. Y el letrado de la Administración de Justicia es el que se encarga también de los cotejos. O sea, cotejos de WhatsApp, de cualquier cosa. Uh-huh. Y también es el que controla el SIRAJ. O sea, el SIRAJ al final es un sistema...
El SIRAJ, ¿no? Que suena como a...
Claro, el SIRAJ me suena a una ciudad
como
de...
Como miembro de
Al-Qaeda. No, es un sistema de registros administrativos. O sea, es un sistema de registros donde, pues, por ejemplo, se van a incluir medidas cautelares. O sea, cuando a una persona se le impone una medida cautelar, por ejemplo, de una orden de alejamiento, quien eso lo controla es el letrado de la Administración
de Justicia.
¿La
retirada de pasaportes y estas cosas?
¿El qué?
¿Retirada de pasaporte?
También eso también se inscribe en el SIRAJ. O sea, si hay una medida cautelar de retirada de pasaporte, quien se encarga de inscribirlo es el letrado de la Administración de Justicia. Entonces... Uh-huh. El letrado de la Administración de Justicia tiene muchísimas funciones. Lo que pasa es que
no se ven, ¿no? A veces,
no se ve. Claro, pues, no se ve.
O sea, visibilidad.
Os habéis vendido fatal, porque me estás contando todo ese montón de cosas y digo, ya, ¿y por qué nadie sabe? O sea, nadie, alguien lo sabrá, pero
es como,
¿no?
Mira, ¿no? Que aquí ha habido un juicio, ha habido tal. El juez ha dicho que hay una orden de alejamiento, pero si luego no.
Pero si luego no se mata. Exactamente. Si no se inscribe.
La policía no lo ve.
Si no se inscribe, no hay un control. Entonces. De eso se encarga el letrado de la Administración de Justicia, que pues eso, que no es una figura que sea conocida, ¿no? Pero teníamos muchísimas funciones y hay muchísimas más. O sea, por ejemplo, con la ley del registro civil, la modificación, bueno, la ley 20/2011, que ahora se ha entrado en vigor hace poquito, todas las funciones que tenía ahí el juez las tiene el letrado de la Administración de Justicia, es decir, casar, las anotaciones propiamente, las inscripciones en los asientos registrales, matrimonios en peligro de muerte, eso lleva todo el letrado a la Administración de Justicia, son funciones que han pasado al letrado. Entonces, tenemos muchas funciones y también, por ejemplo, la cuenta de depósitos y consignaciones, eso lleva todo el letrado a la Administración de Justicia. Entonces, son muchas responsabilidades, es mucho trabajo que no se ve.
La que paga y hace las transferencias...
Soy yo. Bueno, ahora no, pero más en el futuro.
Pero quien está ahí pendiente es como, muy bien, le condena a usted a pagar 10.000 euros. Sí, pero ¿quién pulsa luego el botón de confirmar la transferencia? ¿No?
O sea, claro. Exactamente.
Ya. Que o sea, sí, que muy bien, que has cobrado, que el dinero está embargado, que lo tenemos aquí, pero como
¿pero quién
no
lo controla?
El botoncito,
o sea,
no
exactamente.
Lo que comentabas, ¿no? La ejecución de todas las medidas que a las que se llega después de una vista, pues eres tú.
Exacto. Quiero decir, hay muchas figuras aquí que intervienen, ¿no? Pero el papel del letrado es ese. O sea, es un poco el director, un poco de la orquesta. Yo siempre digo que es el director de la orquesta, que hay dos directores, sobre todo, que son el juez y el letrado, y que el letrado también tiene un papel muy importante que no se ve.
Claro.
Que no es una figura desconocida a día de hoy.
Claro, ¿no? Es como que uno presenta una demanda ya... automático. A lo mejor pues el cliente ya no va hasta el día del juicio o cuando sea... Pero claro, nadie ve esa parte de, oye, esta demanda tenía que venir a este juzgado, o corresponde a otro, está bien presentada, están todos los documentos, oye, falta un poder, ¿no?
Exactamente.
Todo esto como ese que se da por hecho, ¿no? Que eso ya está.
Sí, pues pero el velar por el buen funcionamiento, que esté todo en su sitio.
Es el letrado.
Sí, es una... Eso. Tal, yo... Entonces hemos hecho un poco el símil que está, ¿no? Lo que se llama ahora wedding planner, ¿no? Que te prepara las bodas, pues tú eres quien prepara los juicios y todo lo que conlleva.
Un poquito, ¿no? Sí, es el que controla un poco que esté todo organizado, que todo tenga que salir como tiene que salir adelante, claro.
¿También a nivel de agenda?
Sí, la agenda de señalamientos agenda
de
también...
Fecha de juicio.
Sí, la agenda de señalamientos también la lleva el letrado de Administración de Justicia y es el que se encarga de que se cumpla... pues tantos juicios tal, o sea, tantos juicios al mes tienen que hacerse, pues controlar los tiempos de los juicios, en el caso de civil las audiencias previas también, o sea, lo que lleva todo muy controlado, la agenda de señalamientos le pertenece al letrado.
Sí, ¿no? Ese difícil arte de este juicio durará 5 minutos, 10
exactamente.
O,
se pone,
o una hora.
O sea, ¿no? Se pone siempre más o menos por, en plan, con el criterio del juez, ¿no? O sea, esto es un criterio, la agenda de señalamientos es el letrado, pero con el criterio del juez de esta audiencia, las audiencias previas van a durar media hora. Los juicios van a durar una hora o les ponemos una hora y cuarto. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, siempre con criterio, o sea, vas acompañado más en ese menos, caso ¿no? con el criterio del juez, pero vamos.
Y del volumen, ¿no? Pues de lo que
hay 10 testigos, bueno, pues.
Claro, exactamente.
Vamos a
agarrar un
poquito. 10 testigos, hombre, claro. Hay 2.000 folios de instrucción, venga, pues.
Claro,
a ver
claro.
Qué hacemos aquí.
Claro.
Sí, pero luego, pues eso, que salga todo, ¿no? Como si fueran unos platos ahí en el restaurante y dices, venga, esto, uno detrás de otro, ¿no? Que tenga su ritmo y su tiempo, claro. Y. ¿Qué has hecho para llegar hasta aquí? O sea,
sí.
¿Qué has estudiado? ¿Cómo es la oposición?
Vale, bueno, pues yo voy a contar un poco mi situación, ¿vale? Yo estudié Derecho y cuando acabé de estudiar Derecho yo empecé a opositar para jueces y fiscales, para la carrera judicial y fiscal. Yo estuve, bueno, he estado 3 años y medio opositando, ¿vale? Con lo que era propiamente la guía docente de jueces y fiscales. Durante el camino, pues bueno, yo me quedaba atascada en el primer ejercicio de la carrera judicial y fiscal. Me presenté 2 veces al primer ejercicio, no pasaba, y entonces salió la convocatoria de letrados de la Administración de Justicia, que en ese momento tengo que decir que yo tampoco tenía tanto conocimiento de que era un letrado de la Administración de Justicia, pero me inscribí. Yo pasé como una mala racha con la oposición, dejé durante 1 mes de estudiar, y cuando volví a retomar el estudio, hablé con mi preparador y ya le dije que me iba a presentar a letrados de la Administración de Justicia. Entonces miré en qué consistía la oposición de letrados de la Administración de Justicia. La oposición de letrados de la Administración de Justicia tiene 300 temas. Sí, vale. son bastantes. Se divide en 3 ejercicios. El primer ejercicio es un tipo test, el segundo ejercicio es un examen oral y el tercer ejercicio es un caso práctico. El primer ejercicio pues entra materia que está en la guía docente, es decir, derecho mercantil, derecho constitucional, derecho penal, registro civil, derecho administrativo y derecho laboral. Y bueno, tú haces el examen en Madrid. Son 100 preguntas, hay 4 de reserva. Normalmente el corte suele ser siempre, o sea, casi siempre lo fijan en un 12 sobre 20. En mi año bajó el corte a un 11 y medio. Una vez superas ese primer ejercicio, vas al oral, que es en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Superior de Justicia, en mi caso en el Tribunal Supremo, son 4 tribunales los que están examinando y bueno, tú tienes que cantar 4 temas. Son 2 temas de procesal civil, 1 tema de derecho civil y 1 tema de derecho procesal penal. Cuando apruebas, que te lo dicen en el momento, que esta es la otra parte del temario, entonces tú vas a un tercer examen, que es un caso práctico y que puede ser de cualquier tema de toda la guía docente.
¿De los 300?
Sí, de los 300. O sea, lo normal suele ser que caiga de materia de civil o de materia de penal, pero lo que es, también nos dicen que puede caer contencioso y puede caer también mercantil. No se ha dado nunca que haya dado esa situación, pero bueno.
Pero podría pasar.
Pero podría pasar, porque es que justamente... Este año nosotros íbamos con la sensación de que iba a caer un civil, cayó un procesal penal, cayó un tribunal del jurado. Normalmente ese ejercicio tiene 10 preguntas, en nuestro caso había 20 preguntas, fue 1 hora. Es un examen que es complicado, o sea, yo me doy cuenta de la complejidad cuando lo he hecho yo, porque claro, 1 hora, 20 preguntas, te dejan las leyes, o sea, sí que te dejan las leyes delante, no te dejan nada más, pero hay que ubicar el artículo exacto, saber contestar. Entonces, o sea, es complejo, o sea... Yo le quitaba complejidad y yo creo que sufrí más en el tercero que con el oral. O sea, lo pasé mal con el oral, pero la incertidumbre del tercero, que tardan más en corregir, que no sabes si estás dentro o estás fuera, que no te lo dicen de forma inmediata. Yo lo que digo es que nadie se confíe con el tercero, que habían personas, y yo también iba al principio más confiada y luego lo pasé mal, ¿eh? Entonces,
cuando llegas ahí dices, uff,
dices, ¿no? Claro, dices, es que ya, pero... claro, es que yo llegué ahí y ya fue como, ya está todo hecho, o sea, el oral lo he pasado, o sea, lo tocho lo he pasado, pero es que luego vino el tercero y yo sufrí, o sea, sufrí muchísimo las dos semanas esas. Yo iba ya en, me voy a quedar fuera, o sea, no me ha salido bien, voy a estar fuera, tal. Y no se dio la situación, pero aquí lo digo para que nadie se confíe.
Que, si alguien está escuchando esto y se plantea ser LAG...
Que no es de hoy para mañana, ¿no? Que venga, que no. Pues hoy me levanto y venga.
Exactamente.
Punto, ¿no? No es el típico calentón que dice, va, me meto 300 temas ahí entre pecho y espalda y luego otro examen y luego otro y...
Y luego ya está todo. No, que el tercero también es. Que no se confíe nadie,
no es un grado superior sin ánimo de desmerecer los grados superiores, ¿eh? Porque... ¿Y cuánto tiempo te costó, o sea, desde que empiezas, te lo planteas y más, cuánto tiempo ha sido hasta que has sacado tu plaza?
Pues a ver, yo he estado opositando 3 años y medio. Es verdad que yo 3 años y medio desde que empecé jueces. Yo desde que ya me vi la opción de letrados de la Administración de Justicia hasta que aprobé han sido 11 meses. 11 meses, pero yo iba con la base también de jueces. Límites temporales, yo es que conozco personas que se lo han sacado en un año o personas que han tardado 10 años. Entonces aquí... Claro. Pueden haber medias, hay medias como en todas las oposiciones, ¿no? Pero al final yo siempre lo digo que es lo que uno mismo pueda aguantar estudiando, claro.
Vale, y una vez que ya haces el examen, has aprobado,
vale.
¿Qué pasa?
Pues cuando tú apruebas, a ti como que te... O sea, hay un campus, ¿vale? A ti te habilitan en este campus y entonces ahí te van colgando toda la información. Entonces a nosotros nos colgaron la información de que nosotros íbamos a estar 2 meses en Madrid en el Centro de Estudios Jurídicos, porque así, o sea, vale. Yo he pasado ahora a estar en prácticas, yo he superado la fase teórica de la oposición, paso a las prácticas, entonces ahora estoy, pues, entonces he estado 2 meses en Madrid. Una vez pasan esos 2 meses, tú vuelves a tu casa. Bueno, casi todo el mundo nos hemos cogido lo que es las prácticas cerca de nuestras casas, ¿vale? Entonces, luego estás 4 meses en prácticas, en los juzgados. En esos 4 meses pasas por instancia, pasas por instrucción, pasas por penal y pasas por violencia sobre la mujer. Y también pasas por lo social, también pasas. Vale. Una vez eso acaba, o sea, al final son 6 meses de formación, tanto teórica como práctica, entonces tú ya coges la titularidad del juzgado.
Vale, entonces, una vez que has hecho este rodaje, digamos,
exactamente.
Ya eliges tu plaza.
Exacto, entonces tú ya eliges tu plaza y entonces pues ya te vas a tu destino.
Vale. Estás 4 meses por ahí como probando un poquito.
Exactamente,
¿no?
Estás 4 meses aprendiendo, ¿no? O sea, quiero decir, estás que te están instruyendo para lo que te viene encima. Entonces luego ya cuando esos 4 meses concluyen, pues entonces tú ya coges tu propio juzgado y ya pasas a ser titular. O sea, dejas de ser el letrado de Administración de Justicia en prácticas para ser letrado de Administración de Justicia titular.
Vale. Ahora estás en este punto, ¿no? De
sí.
Acabando estas prácticas.
Sí, yo ahora estoy pues acabando las prácticas. Bueno, me quedan 2 meses, me quedan hasta abril más o menos, mitades de abril. En abril acabaré y pues cogeré la titularidad del juzgado. Entonces ahora estoy pendiente pues un poco de los destinos que pueden darse, de cuál puede ser
el
destino.
¿Se elige por
escalafón?
¿Por nota? Por...
Sí. Vale. O sea, aquí la nota se determina por los exámenes de la oposición, es decir, por los 3 exámenes que he explicado antes, son los que rigen, vale, tu escalafón. O sea, ¿cómo estás tú en el escalafón? Yo estoy en mi posición del escalafón y yo pues tengo X personas por delante. Entonces a nosotros nos sacan al final, o sea, nos van a sacar en el boletín oficial de Estado, veremos qué destinos hay.
Vale.
Y en el momento, o sea, yo ahora en breves voy a tener que empezar a hacer listado de destinos que quiero, orden, claro, ir tachando conforme sé que la gente quiere cogerlos, esperar al momento de la elección y entonces pues ya coger mi titularidad de juzgado.
Abrir Google Maps, a ver a qué distancia me guía de casa.
O sea, es que ese es mi día a día. Mi día a día es la distancia y los alquileres. O sea...
Claro.
Entre Google Maps, Renfe, Idealista y BlaBlaCar.
Tal cual. O sea, pero sobre todo tengo que decir que Idealista. Idealista todos los días lo hago chas.
Es quien decide, bueno, decide la vida de mucha gente, ¿no? El precio de los alquileres.
O sea, es que hay días que me levanto y miro a lo mejor no sé, por ejemplo, miro en la provincia de Castellón a ver cómo están los alquileres y hay días que me levanto y digo, no me importaría irme de la comunidad. Entonces, si me voy a otra comunidad, pues a lo mejor miro un sitio y digo, ay, pues este sitio me parece precioso para ir a la titularidad. Entonces, miro y empiezo a mirar los alquileres. Entonces,
no
sé, mi día a día
igual
es
no
es
tan bonito. Igual este ya no.
Exactamente. Entonces, me paso los días así.
O sea, que te has currado una oposición brutal, un montón de temas para que Idealista determine si los alquileres en Yecla están más caros o más baratos que en Almansa.
Igual. Ese es mi día a día. De momento, ¿eh? De momento.
Vale, y por curiosidad, ¿cuánta gente tienes por delante para elegir?
Pues mira, somos en la promoción somos como 190 personas. Pues yo estoy sobre la 108, 109, más o menos. Pues tengo 100 personas por delante. Ciento y pico de personas por delante. Entonces ya me puedo hacer una idea de cuántas tengo por delante y cuántas tengo por detrás. Claro,
y pensando, a ver, Zamora, pues como mucho lo elegirá una persona o dos, ¿no?
Exactamente. Cataluña, que en el listado que nos han dado hay muchísimas plazas. Pues bueno, es una opción Cataluña, o sea... Claro.
Teniendo en cuenta variables demográficas, ¿eh? Jamás pensé que esto estaba tan...
Madre mía, no sabes cómo estamos, ¿eh? Estamos con una de las titularidades, con la titularidad y con los destinos, que todos los días es el mismo comentario, o sea...
y tenéis una porra, o sea, tú imagino que conocerás a gente de la oposición, no tendrás compañeras lag.
Sí, no,
que
sí.
Que dices, vale, pues oye, sé que esta es de Lugo, vale, pues Lugo.
Lo tengo lejos, ¿no? Esta no, no es competencia directa por la plaza.
Exactamente.
Claro, la de Lugo, claro, perfecto.
Ahí.
María, mi compañera, la de Lugo, se irá a Lugo o por ahí, vale, y tú vas tachando, ¿no?
Sí, sí, es que también hablamos los de la promoción de hacer simulacros y todo para ver, en plan, cada uno que cogía y...
¡Wow!
Sí, ostras, sí, o sea, ostras, tú hasta dónde llegamos, o sea...
Es como si fuera, pues, la NBA, ¿no? Como estoy eligiendo a ver el lugar donde vais a ir cada uno de vosotros. Sí. ¡Wow! Es curioso, ¿eh? No sabía que el sistema iba a ser así...
Porque pues ahora estamos
como
todos...
un periodo de adaptación, ¿no? Es como que la semana que viene ya a Coruña. O...
Es que claro.
O depende del sitio.
Depende.
Vale.
Depende. O sea, no hay un criterio como uniforme.
No es que el día 1 de marzo todo
no,
el mundo ya
no
tiene
hay,
que
no
estar
hay un criterio uniforme en ese sentido. Por
como
eso
si
de
fuera
que
Hogwarts,
aquí es un
me
poco...
encantaría. Es como, venga, tú, Hogwarts, tú a Gryffindor. Y el día 1 de mayo o el 2 de mayo todo el mundo empieza.
No hay un criterio uniforme en eso. Por eso vale. Que tú tomas, haces lo de la toma de posesión, todos los actos que tenéis que hacer, ¿no? Y luego, pues es que depende mucho también del destino al que te vayas, ¿sabes? Depende, o sea, sobre todo depende del sitio donde te vayas, del destino donde te vayas. Entonces,
vale.
Hay criterio uniforme. Pero sí, estamos todos un poco con lo del destino.
Claro, y a ti te gustaría estar aquí, ¿no? O sea, cerca de...
Pues mira, yo siempre, o sea, desde que aprobé, decía, me quiero quedar en la comunidad, o sea, me quiero quedar aquí. Pero ahora estoy en un punto en el que ya como tengo, o sea, me estoy calentando tanto la cabeza y ya digo, bueno, pues si me tengo que ir fuera, me voy fuera. O sea, que me estoy haciendo la idea por si se da la situación de no sufrir, claro. ¿Sabes? En plan, bueno, pues Cataluña...
Porque se va acercando...
Claro,
ostras.
Es como que hay días que pienso, pues bueno, Cataluña tampoco está tan mal. O
claro,
si
no
me
estamos,
tengo que ir
no
a las islas...
Igual Huelva no está tan lejos, ¿no?
O es que ya pienso, bueno, es que si me tengo que ir hasta Ceuta, Ceuta o Melilla va a estar súper bien. O sea, y es como que me estoy haciendo la idea de cualquier sitio me va a venir súper bien.
Mirando los destinos de, a ver, España es una tierra muy chula, o cualquier parte tiene su encanto, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
¿Alguna preferencia, así ahora que estás viendo más todos los ámbitos, digamos, o diferentes juzgados y demás, alguna preferencia que, así a priori, si te tuvieran que decir, ¿qué juzgado elegirías o qué
yo,
te gustaría más?
Yo creo que voy a estar bien en un mixto. Sí, o sea, siempre me dicen, un mixto tiene mucha carga de faena y tal, pero... A mí, el mixto que
los
tocas...
¿Los mixtos son civil y penal?
Sí, un mixto vale, es que tú tienes vale. Civil y penal.
Yo igual creo, te viene una herencia que un...
Que una entrada de registro, un levantamiento de cadáver claro. O una incapacidad.
Claro, un poquito el variadito.
Claro,
¿no?
Entonces
el
yo que creo haya... que a mí yo voy a estar bien en un mixto, porque a mí me gustan ambas cosas, es decir...
Dinamismo,
decir,
¿no?
Sí.
Que haya...
Me gustan tanto
que no
como
sea
civil, como
siempre...
Como... Exactamente, pero no me gusta verme en la dinámica de estar todos los días con lo mismo. O sea, uh-huh. A mí me gusta ver todo, poder tocar todo y poder aprender de todo lo que me tenga que venir y ver que me tengo que un poco sacar las castañas. O sea, si voy a estar solo en un civil, al final ya sé cómo voy a tener que actuar en todo lo que es un civil, pero si tengo un civil y un penal, y al final un día, o sea, me está entrando siempre civil, pero me viene algo de penal, ya claro. Me tengo que salir un poco de mi zona normal, ¿no? Entonces, uh-huh. A mí, yo sé que voy a estar bien en un mixto.
Y, claro, juzgados mixtos hay en todas las capitales de provincia, en pueblos, ¿no? O sea, hay en un montón de sitios.
Justo en pueblos, ¿no?
Sí, más en pueblos que en capitales de provincia.
O sea, que ya estamos, claro, los alquileres son más baratos, todo lo que sea, ¿no? Ya, es que estamos pensando,
todo,
¿no? Claro.
Es que ya, todo encaja, vamos.
Todo encaja, ¿eh?
Es que todo...
Claro, ya me he adaptado a la idea de un pueblo más barato.
Claro, municipios...
Y como mi primer destino.
De menos de 100.000 habitantes, conozco varios, claro, ¿no? Entonces ya estás ahí claro, ubicando y pensando, bueno, está bueno el mixto, es más barato, bien, bien. Sí, que luego imagino que siempre puedes promocionar, o sea,
sí,
tú te vas a uno mixto,
sí,
y luego al tiempo, pues si quieres acercarte a casa o cambiar.
Exactamente, o sea, cuando tú apruebas, tú, o sea, los letrados, sí que es verdad que tenemos tres tipos de categoría, que son categoría primera, segunda y tercera. Cuando yo apruebo, soy de categoría tercera, ¿vale? Porque estoy recién aprobada, o sea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú estás 5 años para consolidar esa categoría y luego ya... empiezas a ser letrado de Administración de Justicia de categoría segunda. Pero eso no implica que mientras tanto tengas que estar en un juzgado...
No implica que tengáis que comer aparte, entrar por otra puerta por detrás...
No, pues no, quiero decir que lo que no significa es que tú no puedas moverte. Quiero decir, tú estás en un tercera, yo voy a estar, o sea, cuando yo coja la titularidad voy a estar 2 años sin poder moverme, pero cuando pasen esos 2 años me puedo ir a cualquier otro juzgado. O sea, yo puedo solicitar irme a cualquier otro juzgado, o sea, que geográficamente me voy a poder mover. Y cuando pasen los 5 años yo habré consolidado la categoría, entonces me voy a poder ir a otra categoría. Entonces, es una profesión que te permite ir avanzando, o sea, ir profesionalmente ascendiendo, ¿no?
Claro, elegir pues la competencia.
También elegir dónde tú también estás bien. ¿Qué tipo de juzgado te gusta más? O sea, te lo va a permitir un poco el tiempo, la consolidación de categoría, sobre todo también. Sí.
O sea, que es interesante, bueno, el poder pues hacerte una... ¿Cómo está? La beca Erasmus y la otra es la Seneca, ¿no? O sea, es como irte por algún pueblo de España y luego ya pues ir acercándote según...
Exactamente.
Según te apetezca más. Vale, y ahora, por ejemplo, María, ¿cómo sería tu día a día? O sea, tú mañana vas a la oficina, vas al juzgado, ¿qué te encuentras en el menú? O sea, ¿tienes que preparar los juicios? ¿Le preparas la agenda? ¿Preparas un poco los juicios para la semana? ¿O te toca levantamiento de cadáver y qué hay?
A ver, yo lo primero que, como yo ahora, o sea, yo estoy ahora en un juzgado de instancia, ¿vale? Entonces, yo ahora estoy viendo en una instancia. Sí que es verdad que en un mixto...
Es civil, perdón.
Uh-huh. En un mixto, pues al fin... te entra, o sea, te van a entrar cosas que a lo mejor tú en un civil únicamente pues no vas a estar acostumbrado. Me voy a explicarme. Si tú entras en un, o sea, si tú estás en un juzgado civil, en una instancia, cuando a ti, o sea, tú más o menos sabes cómo tienes que actuar, es un poco sota caballo rey, quiero decir, tú entras y tú sabes que tienes que controlar la cuenta de depósitos y consignaciones, que tienes que controlar los trámites urgentes que tienes que resolver, que tú eso lo tienes apartado, digamos que tú tienes separado cada cosa que tienes que resolver, ¿vale? Entonces, lo que tienes que controlar sobre todo son las cosas urgentes, la cuenta de depósitos y consignaciones, los señalamientos, y luego ya resolver todo lo que tengas pendiente de resolver, es decir, ejecuciones, recursos que tengas que resolver, tasación de costas, ¿vale? Esto es una instancia. El día a día de la instancia es entrar, resolver lo urgente, la cuenta de depósitos y consignaciones, y luego todo lo que te van dejando tus funcionarios en el despacho para que tú vayas resolviéndolo y sacándolo. Dudas que puedan ir surgiendo a los funcionarios, que les tengas que ayudar. Entonces, eso es una instancia. Ahora, cuando tú estás en un, como he dicho, en un mixto, es decir, en un civil penal, tienes eso más lo que te puede entrar de un penal, más que tú tengas un servicio de guardia. Si tú tienes una guardia, tú la guardia tienes que estar disponible las 24 horas durante, o 48 horas dependiendo, o una semana entera. Entonces, tú estás haciendo lo mismo, pero en un servicio de guardia te llaman y te dicen tienes que ir a un levantamiento de cadáver, a la calle, yo qué sé, tal. Pues entonces tienes que dejar lo que estás haciendo, tienes que ir a levantamiento de cadáver, por ejemplo. Tienes que ponerte también un poco en concordancia con el juez con el que estés para poder planificar también las entradas y registros. Que las entradas y registros pueden hacerse durante el día o pueden hacerse durante la noche. Porque... yo conozco situaciones de hacer entradas y registro a las 4 de la mañana. Sí, entonces,
que por ahora que sabemos que van a estar.
Exacto.
Que los pillamos prevenidos.
Exacto. Que a las 4 de la mañana.
Cualquier hora, 4, 5, 6, o sea, cualquier hora, ¿vale? Uh-huh. Entonces, tienes que sumarle a todo lo que tienes que resolver, pues, por ejemplo, que en las guardias te puede entrar cualquier cosa. Ya no solo lo que digo yo de levantamiento de cadáver, también, pues, un detenido. Le tienes que hacer el ofrecimiento, o sea, también le tienes que informar de los derechos que tiene como letrado de la Administración de Justicia, que es tu función. También tienes que estar cuando se le tome declaración. Entonces, un poco la, o sea, la organización que tienes que tener, más todos los imprevistos que te van entrando en el caso de un mixto. Cuando estás en uno único, pues más o menos ya sabes cómo tienes que actuar. En un mixto es más difícil saber cómo tienes que actuar en tu día a día, porque tú entras, sí, tienes todo organizado, pero si es que te viene otra cosa, pues entonces tienes que parar.
Dar prioridad.
Exactamente,
¿no?
Hay que dar prioridad primero a lo urgente. Lo que es urgente primero tiene que resolverse y luego lo que tengas pendiente de resolver. Entonces, claro, lo básico siempre va a ser las tasaciones de costa. Yo lo digo, las tasaciones de costa, las cuentas de depósitos y consignaciones y minutar. O sea, minutar se refiere a ver los requisitos para poder admitir en instancia una demanda, ¿vale? Esas son cosas básicas que tú en tu día a día vas a hacer. Pero a lo que hay que sumarle, pues, todo esto que viene, que es adicional. Uh-huh. Claro.
¿Y cómo es? O sea, a ver, ¿cómo es, por ejemplo, la relación con el resto de partes que están en el juzgado? No sé, pues, por ejemplo, ¿Cómo es la relación con el juez? ¿Hay un pique de, a ver, mando yo, mandas tú? O...
A ver, no me pongan los juicios tan apretados, ¿no? Claro, claro. ¿No? Supongo que trabajáis codo con codo.
Sí. O sea, ¿cómo que juicio los viernes?
Claro, sí, esto... Sí.
Hombre, lo de los viernes... Los viernes ya no hay tantos juicios, quiero decir. Pero bueno, a ver... Yo lo que estoy viendo muchísimo es que la relación del letrado con el juez, que sea buena, es súper importante. Súper importante, porque al final... Los criterios que salen de tu juzgado tienen que salir de ti y del juez. O sea, tiene que ser un criterio... Yo pienso que tiene que ser un criterio unificado. Y que si tú necesitas algo del juez a nivel de que tenga que ayudarte, si no hay una relación buena, nada. Si es al contrario, que él también necesita algo tuyo, tiene que ser una relación buena. Entonces, yo he visto tanto relaciones buenas como que no hay directamente relación. Pero yo pienso que la relación más estrecha con la que tienes que tener es con la del juez. Sobre todo con el juez, esa es la primera. Con los funcionarios también pienso que
claro,
tiene que
haber... Claro, esa relación, ¿no? Con los funcionarios en los que, pues bueno...
Con los funcionarios, llegarás, claro, tiene que
serás
haber...
Serás la jefa, pero también serás la
Exactamente.
Nueva.
Exactamente. Entonces tiene que haber un buen ambiente de trabajo. O sea, tanto entre ellos como ellos contigo. Y que tengan, o sea, y que ellos tengan la confianza de que si tienen dudas respecto de algún procedimiento o respecto de cualquier duda que pueda surgirle, de lo que sea, que tengan la capacidad de acudir a ti para poder preguntarte y que tú puedas ayudarle, sobre todo. O sea, porque si no, lo que es el procedimiento no va a salir adelante. Tú puedes decirles qué tienen que hacer, pero si los funcionarios no lo entienden o no saben, no sale adelante. Los funcionarios son piezas súper importantes en el juzgado.
Es un engranaje, ¿no? O sea, vais... Todos
claro,
de
es
la
una
mano.
Cadena, es una cadena y los funcionarios son una pieza esencial en los juzgados, o sea, de verdad, me estoy dando cuenta ahora en las prácticas, ¿eh? Pero que son esenciales, entonces tú tienes que tener unos funcionarios que te ayuden a ti, que tú puedas ayudarlos a ellos, eso principal también. Y con los abogados y con los procuradores, pues bueno, es que en realidad tiene que ser relación buena con todos, pero con los que más considero yo que el letrado al final del día...
Claro, es el día a día con
el día a día, con el juez, sin duda, y sobre todo también con los funcionarios. O sea, es clave. Los funcionarios son clave en los juzgados para que salga adelante. Entonces, tiene que ser así.
¿Tú ahora mismo, con el juez o la jueza con la que estés, o sea, habláis diariamente, continuamente, pues a la hora de agendar, programar todo esto que estás comentando, ¿no?
Claro, yo estoy ahora en las prácticas con un letrado de la Administración de Justicia, que es mi tutor, entonces yo estoy con él en todo... Y mi letrado con el juez tiene una relación súper buena, y están muy coordinados en todo, tanto a nivel de señalamientos, tanto a nivel de, por ejemplo, resolver cuestiones jurídicas que les puedan surgir. Los dos tienen un criterio muy unificado los dos y además que lo comparten. Y que tienen la capacidad de poder debatir cosas, yo me doy cuenta de debatir cosas que a lo mejor tienen un criterio jurídico distinto, pero que luego siempre con el mismo criterio sale adelante. Entonces, sí, con el juez vamos, sí. O sea, es importante, quiero decir, tanto que compartir el criterio como, pues lo que he dicho antes, poder sacar adelante todo. O sea, es que yo lo veo porque en las prácticas, porque sin la figura del juez, o sea, el letrado sin la figura del juez, nada, y el juez sin el letrado, tampoco. O sea, es así, el criterio es así. Y están, yo veo que en mi caso, están súper unidos. Pero para cualquier trámite, para cualquier resolver cualquier cuestión, para sacar adelante un procedimiento, para tirar atrás un procedimiento cuando haya que tirarlo, entonces...
Claro, un poco el codo con codo, ¿no? O sea, estar
sí,
ahí
son el
día
codo
a día.
Con codo. O sea, son lo que he dicho al principio, los directores de la orquesta. Es que sin ellos ni va adelante el procedimiento ni hay una resolución final. Entonces, codo a codo y directores de la orquesta, sin duda alguna, de lo sustantivo y de lo procesal.
Claro.
Y ahora, pues tú que estás viendo un poco el día a día, ¿no? ¿Cómo han sido estos días, que este poquito tiempo que llevas? ¿Hay alguna anécdota así, algo que has dicho, buah, esto es jugosito, ¿no? Esto que he visto aquí, esto da para contar.
Mira, yo lo que veo es que yo llevo 3 semanas en los juzgados, no llevo tampoco más. Yo siempre aprovecho cualquier cosa que me ofrezcan para ir a verla. Quiero decir, aunque luego no lo vaya a ver más. Por ejemplo, mañana voy a una autopsia. En mi día a día una autopsia no la voy a ver, pero me lo ofrecen, yo tengo que aprovecharlo, ¿no?
Nunca he escuchado me ofrecen ir a una autopsia, claro.
¿Qué andes mañana?
Pues mira,
pues ir a una autopsia.
Pues mira, de 11 a 12 tengo sesión de autopsia.
¿No desayunas mucho? Que...
Exactamente. No, pero quiero decir que...
Claro, porque eso, perdona, no forma parte de tus competencias,
¿no? No. O sea, pero... antes sí que es verdad que los letrados, los jueces iban a ver autopsias, tenían que ir a algunas autopsias concretamente, pero ahora, a día de hoy, no.
No es necesario, ¿no?
No es necesario.
Ahora un informe del forense y demás.
Exactamente.
Y bueno, hablábamos también antes, ¿no?, que estuviste en también la parte con letrado del Tribunal de Jurado.
Sí.
Cuéntanos un poco...
Pues la verdad que me sorprendió mucho el Tribunal del Jurado, porque yo pensaba que que el letrado en sí, pues en un Tribunal del Jurado no tenía tanta función como a lo mejor puedes tener... Uh-huh. Pues es lo que mencioné antes, en una instancia, en un mixto. Pero me gustó mucho la función de letrado, de letrado, porque, claro, es el que en realidad se encarga de que todo en un jurado salga bien. Es decir, la formación del jurado previamente, la elección con los papelitos del sorteo de los miembros del jurado, que eso lo hace el letrado, que yo eso no lo sabía, o sea, no tenía conocimiento. Uh-huh. Y la verdad que el letrado me enseñó cómo lo hacía él, me enseñó también a hacer el acta en ese momento, también cuando los miembros del jurado los recusan, también es gracioso porque,
preguntas, ¿no?
Cuando entran las primeras preguntas que les hacen, como me hacía mucha gracia porque lo primero que les preguntaban es, ¿tú quieres ser miembro del jurado? Y claro, ponían cara de no sé qué contestar. Entonces, nos mirábamos todos como pobrecitos.
Si digo que no...
Como pobrecitos, o sea...
¿Y tú te encargas de decir si sí o si no a esa persona?
Si decirle si es miembro del jurado o no.
Claro, ¿no?
Porque no es el propiamente el letrado, sino lo que pasa es que luego el Ministerio Fiscal, la acusación,
partes,
en este caso, las partes, son quienes recusan.
Claro,
en base a lo que hayan... En base a las preguntas que han planteado, ¿no? Pero el papel del letrado, que es propiamente la formación del jurado en sí, con el sorteo, también el acta que hace, yo la desconocía. Y ahora es algo pues que me ha sorprendido gratamente, la verdad.
El saber cómo se forma el jurado.
Exactamente.
Claro,
eso también es importante.
Lo creo que lo tenemos ahí anotado.
Hay un
capítulo aparte,
¿no?
Tenéis que hacer un capítulo del jurado.
De jurado sí, jurado no. Jurado solo en Operación Triunfo. Sí, sí, que es un mundo también, ¿no? El del jurado. Uh-huh. Saber cómo se conforma y demás.
Oye, ¿y alguna crítica o algo que se podría mejorar en el mundo de los labs?
Pues yo lo voy a... yo tengo 2 críticas, pero las voy a focalizar un poco al mundo de oposición y cuando apruebas la oposición, ¿vale? Primero, respecto de la oposición, aprovecho en nombre de los opositores pobres que están desesperados a que saquen las convocatorias anualmente. Porque no hay una obligatoriedad por ley a que se saque anualmente, pero es una oposición que son 300 temas, es una oposición a uno, es una oposición que lleva mucho esfuerzo.
Y es como a ciegas, ¿no?
Hay mucha incertidumbre. Ahora mismo, hace un año se dijo que iba a salir la convocatoria de forma inminente, es decir, enseguida, y no ha salido la convocatoria aún, llevan un año de espera. No hay previsión de que salga la convocatoria. Entonces, no puede ser que estén para convocar 3 años, 2 años, cuando son personas que, los opositores son personas que están estudiando sin tener ningún tipo de retribución, que lo están apostando todo para poder conseguir una plaza y que se ven en la situación de que a lo mejor pasan 6 años y solo han ido 2 convocatorias. Yo vengo de jueces y cuando yo iba a jueces, a los exámenes de jueces, yo en 3 años y medio me he presentado 4 convocatorias. Me he presentado a 3 de jueces y a 1 de letrados. Y sin embargo, las personas que opositan solo a letrados de la Administración de Justicia, en 6 años a lo mejor han ido 2 convocatorias. Entonces, ya que estoy aquí, lo aprovecho para que... que lo tengan en cuenta, porque los opositores sufren muchísimo con las convocatorias y muchas veces les quitan la ilusión de seguir opositando y de seguir estudiando porque no hay convocatoria y psicológicamente y económicamente no pueden más. Es una situación
estar preparándote.
Es una realidad.
No ver la luz, ¿no?
Claro, estás preparándote con una situación de incertidumbre totalmente. Entonces, pues esa es la primera crítica que tengo que hacer para que saquen más convocatorias, por favor. Y la segunda, respecto de la formación de los letrados de la Administración de Justicia, y ya es algo que los letrados, o sea, que mis algunos compañeros míos y yo comentamos, que cuando tú apruebas y te vas al Centro de Estudios Jurídicos, te dan unas clases que son muy teóricas y nosotros lo que necesitamos es formarnos en la práctica. Entonces, a mí 4 meses, que yo ahora voy a estar 4 meses en prácticas, me parecen insuficientes. Entonces, en vez de estar dándome 2 meses de teoría, ¿por qué no me dais 6 meses directamente de prácticas? Entonces, el plan de formación a los letrados de la Administración de Justicia, que deberían de modificarlo para que fuera todo prácticas, para que tuviéramos más tiempo en instancia, es decir, civil, aprendiendo más y que pudiéramos salir bien preparados, porque yo estoy aprendiendo mucho en las prácticas, pero para mí es insuficiente y cuando llega el juzgado tengo la sensación de que se me va a caer el juzgado encima. O sea, de que no voy a poder tener la capacidad de ir tan rápido como para poder sacar tanto trabajo hacia adelante y que voy a estar pues un poco desamparada en el juzgado, que voy a estar preocupada, que voy a estar en una situación a lo mejor un poco más de estrés. Entonces, que eso lo focalicen a algo más práctico para salir bien preparados. Esas son las críticas que haría yo.
Para que luego, de cara al día a día, ¿no? Al final dices, sí, está muy bien la teoría, pero claro, en tu claro, día a día te vas a ver expuesta.
Yo ya he estudiado, o sea, yo la teoría ya me la sé, porque lo he estudiado en la posición. O sea, yo en la posición ya he estudiado el temario que tengo que saber.
Claro, pero ¿y luego cómo resuelvo esto, ¿no? ¿Cómo
claro, se hace? O sea, es que de la teoría claro. a la práctica yo me doy cuenta que hay una diferencia muy grande. Entonces, yo lo que necesito es más práctica. No necesito manuales, necesito aprender de yo equivocarme. Si no me equivoco, no voy a poder aprender. Entonces yo necesito equivocarme en la práctica para saber que no lo estoy haciendo bien y eso lo puedo hacer en el periodo donde a mí me están formando en las prácticas. Entonces, dadme más tiempo en prácticas y dadme más teoría.
Uh-huh. Y bueno, ¿algún consejo para alguien que esté pensando en ser LAG? En sacar sí. esta...
Pues mira, yo lo primero que tengo que decirles es que sé que las oposiciones, o sea, el trámite que se tiene que pasar para conseguir el fin, o sea, para llegar al fin, sé que es muy complicado, pero que vale mucho la pena hacer la oposición para luego llegar a donde estás. Que cuando estás en donde tú te veías, que luego es la felicidad es por mil, la estabilidad es por mil y sobre todo el trabajo del letrado de la Administración de Justicia es muy dinámico. Y es que es muy bonito, o sea, es una figura tan desconocida y tan bonita que de verdad, o sea, que no duden, que yo sé que el camino es duro, que son años invertidos, pero que vale la pena. Entonces, que disfruten el camino de la oposición, sobre todo que lo disfruten. Son años de estudio, pero son años de aprendizaje. Y luego que lo que viene después es brutal, brutal. O sea, tanto la fase teórica que te trasladas de ciudad, que vives nuevas emociones, conoces nueva gente, como cuando estás en los juzgados y ya ves la realidad y ves que en unos meses tú vas a estar en esa posición y ves lo que puedes ayudar en los juzgados. O sea, todo lo que puedes hacer desde la posición de letrado de la Administración de Justicia, que es una oposición y una figura que de verdad que vale la pena sacrificar años para llegar donde luego estás. Entonces, mi recomendación es que disfruten del camino y que luego verán la figura tan bonita que tiene el letrado de la Administración de Justicia.
Muy bien, pues ese consejito para quien esté escuchando esto. Bueno, si están opositando para LAG, no escucharán esto porque están estudiando.
Exactamente.
Estarán estudiando mucho, pero por si alguien se piensa. Y por ir un poco cerrando, tú ahora que estás empezando ya la parte, ¿no? La realidad, digamos, ¿dónde te ves dentro de 5 años?
¿Dónde me veo? Es difícil la pregunta, ¿eh? Pero, pues mira, ahora me veo a corto plazo cambiando de ciudad y en un periodo de 5 años estar acercándome a donde quiero estar, es decir, por la zona de la comunidad y sobre todo habiendo consolidado una categoría, empezando otra nueva categoría y empezando pues, en otra etapa en otros nuevos juzgados, porque ahora voy a empezar unos juzgados y sé que en un periodo de 5 años estaré cambiando de juzgados.
¿Quién sabe si dentro de unos años te haremos una nueva entrevista? Igual estamos en un estudio, o igual no nos dedicamos a esto, quién sabe, o igual ya nos has tenido que echar algún cable en algún tema, que luego hablaremos fuera de micrófono. Pero bueno, te ves mejorando, subiendo de categoría.
Me veo ascendiendo, me veo profesionalmente también, pues algo que me gustaría ser preparadora. O sea, preparar a opositores, siendo preparadora, pudiendo ayudarles ya no solo desde el ámbito de oírles cantar, sino cómo me ayudaron a mí, cómo me ayudó a mí mi preparador en su día a nivel psicológico, a nivel de superar miedos. Y me veo pues en un juzgado, pues a lo mejor menos, como digo yo, trinchera, ¿no? Porque al principio cuando empiezas coges un poquito un juzgado así que tiene mucha más faena, mucha más carga de trabajo. Uh-huh. Me veo en otro tipo de juzgado y sobre todo ya sabiendo hacer lo que te, o sea, mis funciones, o sea, pudiendo cumplirlas y sin tantos miedos.
Pues oye, yo creo que nos has dado una gran pincelada de lo que supone ser LAG. Y con esto, pues, nos emplazamos a dentro de 5 años, ¿no? Para que nos cuentes, pues, cómo ha ido tu carrera, cómo ha ido la autopsia esa que tienes próximamente.
Os lo contaré.
Y si no, en un próximo capítulo, bueno, seguro que podremos hablar otro ratito cuando ya hayas un tiempo más. Y desde aquí, nada, muchas gracias por venir, contarnos en qué has invertido todo este tiempo, ¿no? En qué consiste la profesión de LAG. Y, pues, que nos escuche, que tenga un poco más de noción de lo que es. Así que, nada, María, gracias por venir aquí, por escucharnos, que nos escuche. Y cuando quieras, te invitamos otra vez a que te tomes un café, un cortado, en este caso con
encantado.
Nosotros. Y nada, nos escuchamos en el próximo. Así que, Bigma, nos vemos en el próximo y nada, hasta la próxima.
Vale, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.